Y ya está con nosotros Cristian Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian. Perdona el atraso, un segundito. ¿Cómo estás? ¿Cristian?
Sí.
Ahí sí. Está. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Josefina, Matías? ¿Qué tal?
Bien, ¿y
pues,
tú?
Aquí, no sé si alcanzaste a escuchar que conversábamos que, bueno, sobre lo que ocurrió el sábado, que ha dado espacio, entre otras cosas, para que salga Marco Enrique, diciendo que tuvo un fracaso, con estas mágicas 150.000 votos, justo la cifra que habían dicho que era casi como el límite de lo aceptable o de lo digno para una consulta ciudadana. ¿Y cómo viste tú el proceso del sábado?
A ver, yo lo miraría de dos lados, ¿eh? Por una parte, yo pienso que Unidad Constituyente necesitaba un rito de transición para poder justificar estar en la papeleta de noviembre con alguien que por último simbólicamente había ganado alguna elección. Yo creo que eso era importante. Y lo necesitaba porque es la candidata mejor posicionada, que era Yasna Proboste siempre, había ido perdiendo fuerza y tracción de alguna manera en la opinión pública. Era imposible hacer encuestas electorales y predicciones con escenarios de tan pocos votantes, pero en lo grueso ella tenía una buena ascendencia y logró generar una buena imagen durante un buen tiempo, pero eso había ido cayendo una vez que surgieron con fuerza las primarias de Boric y la de Sichel. Entonces ellos estaban como fuera de carrera, entonces necesitaban esto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que valió la pena, lo necesitaban. Tuvieron dos debates, tuvieron un debate en televisión, en radio, visibilidad, estamos hablando de eso. O sea, finalmente se está conversando de Yasna Proboste, y Yasna Proboste no hay duda para nadie en este país que es candidata a la presidencia. Dicho eso, después, desde los resultados, desde la cantidad de votantes, lo escuálido que fue, lo pequeño de todo esto, lo que estaban conversando ustedes, las dudas respecto a la cantidad de votantes que haya habido realmente, etcétera, lo que demuestra es que la campaña no logró sacar a nadie de la zona de confort. O sea, movilizó al micromundo, al pequeño mundo de los políticos, de los militantes, de aquella gente con ciertos intereses, pero no fue una campaña que llegara o traspasara hacia la opinión pública. Y desde esa perspectiva no construyeron fuerza. Hoy día tener 100 o 150.000 votos, que no es más que la estructura de los militantes, no te da un piso razonable para decir que eres ya una carta competitiva y con una posibilidad real de estar en segunda vuelta. Entonces, hay de dulce y de agraz en esto, creo yo, en términos de evaluación.
Claro, ahora, de todos modos, con lo que tú decías al comienzo, se posiciona y ya se transforma en la carta de la Unidad Constituyente, por lo tanto, ¿ella debiera comenzar a crecer en las encuestas o no necesariamente?
Ella tiene hoy día la posibilidad de volver a crecer en las encuestas. Había perdido tracción, había perdido posición, pero hoy día tiene la posibilidad de volver a crecer en las encuestas en un escenario donde tiene que empezar de cero. O sea, como decíamos recién, lo escuálido, lo mínimo de la votación que obtuvo la coalición entera, habla de que no hay estructura, no hay densidad, no hay nada, y por lo tanto aquí no hubo un relato, una puesta en escena que convocara a los grandes públicos, o sea, a la opinión pública en un sentido más amplio que los partidos políticos. Por lo tanto, Yasna no tiene nada, ¿eh? Más que su nombre, algo de su historia y un relato por construir, que tiene muy, pero muy poco tiempo. Por lo tanto, están en una carrera contra el tiempo para efectivamente construir ahora sí, en serio, un relato que habrá que ver si hace sentido a la ciudadanía, y por otro lado desafía efectivamente a los candidatos hoy día con más fuerza, que son sin duda Boric y Sichel.
Pero ella tiene varias virtudes electorales, o podrían ser potencialmente virtudes electorales: ser la única mujer, ser de un pueblo originario, no venir de la, aunque sea senadora, parece una paradoja, pero no es como los políticos de siempre. Ella fue víctima quizás del sistema de la élite política en un momento. No sé, da la impresión de que viene de menos a más. ¿Tú crees que por ahí puede ir construyéndose, o la Democracia Cristiana, que es vista como un partido muy tradicional y que para la nueva era política eso pueda no agarrar vuelo? ¿Cómo ves tú? ¿Qué apostarías tú?
A ver, yo creo que ella tiene de alguna manera los insumos suficientes para construir un plato que puede ser atractivo. Lo que tú describes es cierto. Estamos en un momento de radical desafección de los partidos políticos, de muy poca representación de los partidos políticos, y por tanto un tiempo muy personalista e identitario. Boric y Sichel se levantaron a partir de sus propias historias, construyeron relatos atractivos en torno a su persona, y claro, respecto del país que querían construir de alguna manera, pero es un relato en torno a su persona. Ella tiene que ir por algo similar, articular una narrativa, un relato, una épica en torno a lo que ella es, a lo que ella representa, pero transformar esa épica, ese relato, en algo que que haga sentido a los ciudadanos y que de verdad compita con las apuestas o con las ofertas que ya hay. Aquí entramos a competir en un mercado con dos operadores muy bien, muy validados ya, y de alguna manera con una alta participación de mercado, para ponerlo en términos de negocio, y por lo tanto ella tiene que mostrar por qué es una alternativa atractiva a la oferta que ya hay. Y claramente creo yo que ella tiene que apostar a construir un relato desde ella. Evidentemente los partidos políticos no le sirven enfrascarse en la discusión partisana en la que en parte estuvieron durante la campaña de la unidad constituyente discutiendo de que tú me dijiste esto, tú llegaste tarde, tú llegaste temprano. Eso no le interesa pero nada a la ciudadanía, no tienen tiempo para seguir en eso. Y es más, si ella transforma la discusión respecto del rol de la democracia cristiana, de que sí, que no, que renuncie a la presidencia del Senado, pero no, etcétera, en un tema, yo creo que solo está perdiendo tiempo y perdiendo posibilidades de generar algún grado de adhesión.
Cristian, siguiendo con esta analogía del mercado, tenemos estas tiendas anclas que son Sichel, Boric y probablemente Yana Proboste, pero entraron varios almacenes más chicos. ¿Cómo podrían mover el escenario? ¿Pueden tener un impacto? ¿Tú crees que finalmente se va a concentrar la carrera en los personajes más reconocibles?
Mira, yo creo que sin duda algún impacto van a tener. Mira, tampoco es que vayamos a tener una carrera de hiperfragmentada, va a haber fragmentación, pero no nos olvidemos que en 2013, ya hace, no sé, casi 10 años, hubo 9 candidatos, sí. ¿Ah? 9 candidatos, y el 2017 hubo 8 candidatos. Y en ambas situaciones, incluido el 2013, donde estaba Bachelet y todo lo que significaba Bachelet, hubo una cierta pelea entre 3 candidatos. Si bien en el 2013, al estar Bachelet, era demasiado poderosa, si se quiere, era casi imparable, la pelea fue entre 2,5, fue entre Bachelet, Matei y de alguna manera entre Marco Enrique y Parisi del 2013. Entre ambos sumaron 20%. Entonces, hubo espacio para entrar un tercero. El 2017 ya la pelea fue también entre tres. La última elección estuvo entre Piñera, Guillet y Sánchez. O sea, la segunda vuelta no fue algo corrido ni anticipado. Por lo tanto, teniendo esta vez el 2021, no sé, en torno a 9, 10 candidatos, probablemente no va a ser muy distinto a lo que hemos tenido antes, y posiblemente haya movimientos, y yo creo que eso lo va a haber, y por lo tanto no hay ningún candidato, creo yo, hoy día que tenga asegurada totalmente su paso a la segunda vuelta. Si bien Boric ya tiene para él 1 millón de votos, se le pueden restar varios, en coalición tienen como 1.700.000, y sumado todo eso, ya le daría el paso a la segunda vuelta si se repiten números como los de las elecciones anteriores. Guillermo en la última pasó con 1.400.000. Pero como sabemos, todo esto está líquido, hay movimientos, posibles movimientos tectónicos entre tantas placas que se van a empezar a mover ahora, y por lo tanto nadie tiene asegurado. Ahora, en corto, yo creo que la inscripción que vamos a tener hoy día en la noche va a generar un cuadro más desafiante, creo yo, para Sichel, porque se va a comprimir hacia el mundo del centro y el centro derecho, más comprimido o más desafiante para Sichel que para Boric. Esa es mi sensación, un poco mirando a si se inscribe Lorenzini, Parisi, la misma Yasna Proboste, etcétera.
Ah, mira, ¿tú crees que, dicho de otra manera, que todo lo que se le ha agregado al mundo de Boric son más anecdóticos, más y menos amenazantes? El profesor Artés, eventualmente Diego Encalao, son menos, le roban menos espacio que lo que le pueden robar Yasna Proboste, Parisi o Lorenzini a Sichel.
Yo creo que se va a producir un espacio de mayor competitividad en ese mundo, en ese sector. Diga, por un electorado del votante medio que es volátil, que a veces vota A, a veces vota B.
Que no es muy ideologizado.
Menos ideologizado, que no está en el eje izquierda y derecha, que seguimos mirando el mundo en izquierda y derecha, y claramente los partidos no tienen electores, claramente. O sea, es cosa de mirar lo que pasó en unidad constituyente, y por lo tanto los votos son de las personas, no de los partidos. Ahí se va a producir, yo creo que, fuertes movimientos que... Pero el que se mueve un poco de la foto puede perder posiciones, porque aquí con un, no sé, pues si hay una competencia muy fuerte, alguien con un 20% puede pasar a segunda vuelta, ¿te fijas? Entonces, ahí va a haber una cosa media apretada, por otro lado.
Pero tú crees, Cristian, ¿tú crees que la Yasna Proboste le quita más a Sichel que a Boric? Porque dentro de la Yasna Proboste está en el ala más izquierdista de la Democracia Cristiana, sus proyectos de ley siempre han sido más con el mundo progresista, todo el tema de las pensiones, hay banderas que son bien del progresismo, más que del centro o que pudiesen amenazar a la derecha.
Lo que yo creo es que sí, o sea, teóricamente estoy de acuerdo con lo que tú dices, José. Ahora yo creo que ella va a ir a disputarle el relato fundamentalmente a Sebastián Sichel. El relato de alguien que viene de abajo, como decíamos originalmente, ¿verdad? Que se ha trabajado a sí mismo, que producto de la meritocracia, del esfuerzo, y va a intentar construir desde ese relato una conversación con la ciudadanía que diga: yo fui producto de la Concertación, pero también, o de esos años, con todos sus matices y con todos sus problemas, pero también producto de todas las dificultades o todos los pendientes que nos quedaron, y en ese contexto va a hacer una propuesta que sea atractiva, no sé, esperanzadora para un mejor futuro, pero no va a poder renegar de alguna manera de esta historia con sus luces y sus sombras. Y en ese sentido tiendo a pensar de que al ir a buscar esa historia va a ir a buscar claramente conversar con la clase media, esta clase media que la Concertación misma hizo florecer, que sacó o arrancó de la pobreza y que hoy día se encuentra en una posición muy desmejorada, pero que quiere volver a sentir de que la movilidad social es una posibilidad real en conjunto con derechos y garantías sociales. Y yo creo que ese relato es un relato que va a competir más con el mundo de Sebastián Sichel, y eso puede producir también que Sebastián Sichel, empujado un poco por estas otras candidaturas hacia la derecha, tenga que empezar a derechizar un poco su discurso. Y bueno, José Antonio Kast también puede crecer, porque José Antonio Kast va a ser una campaña centrada, ¿verdad?, en el rechazo probablemente, y ahí, no sé, un 20%, que es lo que tuvo el rechazo, puede rendirte mucho en un escenario de cierta fragmentación.
Interesante es cómo va a dibujar su esquema, su estrategia, Yasna Proboste, ¿eh? Eso es bien delicado, amerita seguramente un trabajo de estrategia y de pensamiento, de pensar mucho qué es lo que conviene, porque es muy fina la ecualización allí, para dónde girar con el discurso. ¿No te parece que ahí puede haber algo?
Es muy fino, es muy complejo, pero al mismo tiempo es bien evidente, creo yo, que un discurso marcadamente de izquierda, si se quiere, o marcadamente hacia el mundo de la izquierda, o en los ejes de la izquierda, es un discurso que es aguachento, descafeinado, como queramos llamarlo, en relación a lo que puede estar ofreciendo Boric u otras candidaturas. O sea, de alguna manera la conversación que propusieron las candidaturas de Unidad Constituyente fue una conversación en ese eje, una conversación muy desde la oposición, muy desde las garantías sociales, de los bonos, de los retiros, o sea, de esta cosa un poco paternalista, si se quiere, y eso no fue leído de manera positiva por la opinión pública, porque de lo contrario hubiéramos tenido una participación un poquitito más destacada que la que tuvimos, y más adhesión a esos relatos. Y yo siento que aquí hay que producir un giro, porque esos relatos mostraron ser relatos poco atractivos, sin pimienta, sin merquén, sin ningún condimento en relación a lo que puede ofrecer una candidatura que, verdad, es nueva, es joven, que se plantea de cero y con un relato que es, comillas, de izquierda, sí, pero que se articula en torno a valores que son muy claramente epocales: medio ambiente, sustentabilidad, etcétera. Yo creo que Yasna debe apostar a un relato que no compita tanto con eso, porque ahí creo que se diluye.
Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, como siempre, muchas gracias por conversar con Duna, que estés bien.
Que estén gracias, bien Cristian. Ustedes también. Hasta luego, gracias. Chao.
7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.